Bueno, nosotros, haciendo un poco de historia, desde el INTA, esto empezamos en el año 2000, generando un grupo de arquitectos, ingenieros forestales, de distintos lugares de la provincia y de lugares del país. Ahora, comenzamos tal vez a construir a partir del 2007, que trajimos gente de Canadá, del instituto más grande que hay en el mundo de capacitación, que se llama EMOIC. Uh-huh. Y a partir de ahí es donde ya se comenzaron a hacer acciones, algunas en el ámbito privado y otras con el gobierno. O sea, tal vez el puntapié inicial de esto fue trabajar con lo que se llama la UEPE, la Unidad Ejecutora de Planes Especiales, que construimos un primer barrio en Chajarí. Casualmente, en ese momento, la UEP estaba Irigoyen, que es conocido de ustedes porque fue intendente, uh-huh. y el arquitecto del Vecchio, que también hoy día sigue estando con este tema, y en Gualeguaychú. Y construimos un primer barrio en Chajarí, que se había programado el barrio en mampostería, pero bueno, casualmente lo hicimos en madera y la propaganda de ese barrio fue que se hizo en un plazo en menos de la mitad de tiempo de lo previsto para mampostería. Uh-huh. Y después ya seguimos con acciones. Con la unidad ejecutora hicimos un barrio. Nosotros, yo cuando digo hicimos, no lo hacemos nosotros. Nosotros capacitamos y acompañamos en la construcción de las primeras viviendas y después, en ese caso, son pequeñas cooperativas las que trabajan. También le hemos capacitado a empresas que después han seguido solas, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces construimos en Colonia La Florida, que eso es cerca de Chajarí, un barrio de 12 viviendas. Después en Puerto Yeruá, también con la municipalidad y capacitando a sus operarios. Y ahora actualmente está en Concordia un barrio de 250 viviendas, que es de un programa de erradicación de gente inundada, que es con el gobierno nacional. Y bueno, más recientemente todavía en Gualeguaychú comienza el gobierno nacional, uh-huh. un plan de 50 viviendas, que justo empezamos nosotros yendo allá y charlando. Bueno, ahí hablamos con Del Vecchio y tratamos de que la escuela técnica participe. Está el ingeniero Montefinale, que es ingeniero, ajá. forestal también.
Sí.
Y bueno, yo me quedé sin noticias porque soy de la población de riesgo, así que yo no pude salir más, pero uh-huh. entiendo que comenzaron con las primeras cuatro, que es donde básicamente se le enseña a cooperativas que son de ahí de la zona. Y bueno, el proyecto ese son de 50 casas, en las cuales está previsto que, si quieren, se amplían haciendo un segundo piso, o sea que si la familia crece, la casa también puede crecer. Y bueno, muchas veces en los barrios sociales son de familias numerosas, así que un poco es atender eso, ¿no?
Ingeniero, usted recién decía que duran, o sea, al momento de hacer esta vivienda de madera, el tiempo que se demora es la mitad que hacer una casa convencional, entiendo que una de material. ¿En cuánto tiempo, en cuántas semanas tendríamos parada nuestra casa de madera?
Nosotros, para que te des una idea, nos comparamos siempre con las casas de por ahí del IAPB, el gobierno.
Bien.
Y las cooperativas que nosotros enseñamos en Chajarí nos comentaban que ellos por ahí tenían plazos de 5 meses para hacer las viviendas y estas las terminaron en un mes.
Claro.
O sea que el tema es, si están todos los materiales y están todas las cosas dispuestas, los plazos, sobre todo que nosotros trabajamos con piezas prearmadas. O sea, veo con partes de muro, ya con las cerchas, los triángulos del techo. Y para que te des una idea, la estructura, sí, el esqueleto de la casa se levanta en un día.
Claro.
Y el cerrarla y ponerle techo, ya en 3 días está techada, entonces la obra no para, así llueva o no llueva, que es una de nuestras grandes preocupaciones en la construcción tradicional, cuando la gente que vive el día a día llueve, se queda sin trabajo y no cobran lo que cobran por día. Entonces, una de las grandes ventajas es no solo lo rápido, es que la obra no para, no para en ningún momento, porque en el primer día, inclusive ahora que hay silobolsas por todos lados, tapamos la estructura que hicimos y al otro día se puede seguir así, está lloviendo, o sea, después del primer día la obra no para.
Claro. Usted me dice que puede también ser más económica una vivienda de madera que una de material.
Hay en las casas sociales se hace la diferencia mayor, o sea que resultan más económicas, siempre comparándome con las casas típicas de IAPB, por ejemplo.
Claro.
Ahora, en las viviendas de más valor, el tema es que mucho del costo de esa vivienda, de ser de más valor, no es la madera. Entonces, el costo se acerca por el hecho de que hay un montón de cosas que no hacen a la madera, como son acabados y cosas que uno quiere tener en su casa.
Claro.
Entonces, uno puede estar en precios parecidos. A nosotros nos da a veces siempre un poco menor, por ahí es 10, 15, 20%. Pero lo otro es que tiene una cosa a favor, que es el ahorro futuro. O sea, la parte energética y el confort de estas casas, nosotros trabajamos bajo normativa de Canadá, Estados Unidos. Entonces, son casas como las que hay allá, no las casas económicas que uno puede ver en internet y demás. En ese estilo de casa, uno ahorra un poco al principio, pero lo que sí no se compara es la aislación, sobre todo térmica, y lo que es el ahorro posterior en cuanto a gastos de enfriar y calentar la casa, que en eso normalmente se va el 60% del gasto energético de una casa, ¿no?
Claro. ¿Y con qué tipo de madera se hacen? ¿Son maderas que podemos conseguir en nuestra provincia?
Bueno, Entre Ríos en eso, lo que es pionero es en usar madera de eucaliptus. Usamos madera de reforestación, digamos, de plantaciones, porque por un lado, bueno, aseguramos de que es renovable. Nosotros estamos plantando y de lo que cosechamos, de lo que el suelo nos da, con eso construimos. Que esa es una comparación también con otros sistemas constructivos que usan el suelo. O si yo hago un ladrillo, tuve que sacar suelo, que es la fábrica de hacer cosas. Entonces, yo la fábrica no la toco. Yo, lo que me da el suelo, y si lo manejo bien, usamos madera de plantaciones para todo lo que es estructura y que en realidad no va a quedar a la vista a veces. Y por ahí usamos maderas nativas de alto valor para detalles decorativos, pero que sean de manejo sustentable, ¿no? O sea que si uso algo nativo, va a ser siempre así sea cultivado o nativo de manejos que estén sustentablemente manejados.
Claro.
Ahora, lo tradicional en el mundo es hacerlo con coníferas, o sea, parientes de los pinos. En Entre Ríos podemos usar pino, podemos usar eucalipto, e inclusive ahora que todavía no está normalizado, pero hemos hecho casas de sauce en Buenos Aires como para hacer aplicable en el Delta, ¿no? El álamo también se puede usar.
Usted recién mencionaba que tienen mucha durabilidad, ¿no? Que se perpetúan en el tiempo y es lo que buscamos de una casa. Usted sabe que acá en el sur de la provincia tenemos graves problemas con los movimientos de los suelos y muchas veces las casas de material en las que vivimos tienen tremendas brechas, se quiebran muchísimo, ya sea en la parte superior, inferior, por el desnivel de la tierra. Está en constante movimiento. No sé cómo será al norte de la provincia, pero estas casas pueden llegar a también a resolver un poco este problema.
Sí, de hecho lo hacen. El tema de las arcillas expansibles es en todos lados. Acá en Concordia los tenemos. Tenemos casas rajadas y si nos vamos más hacia Federal o lo demás, las arcillas son peores todavía. La ventaja de estas casas es que son sumamente livianas, entonces no necesitan una fundación como necesita la casa de mampostería. Y llegan inclusive al colmo de estar apoyadas simplemente en pilotes. O sea que
Claro.
la casa, de hecho, lo del delta que uno ve, los palafitos o las casas elevadas, están sobre pilotes. Y las casas perfectamente, nosotros hemos construido en Ubajay, en el Parque Nacional El Palmar, la entrada. Si uno le presta atención, van a ver que es una casa bastante grande y simplemente apoyada en pilotes. Y si no, el plan B es hacer un nada más que un murito perimetral que lo rellenamos de arena y en lo que está apoyada la casa es simplemente ese muro perimetral. Y la madera, la ventaja es que tiene flexibilidad. La madera se puede llegar a mover que uno ni siquiera se da cuenta. Y va a quedar posicionada nuevamente como estaba porque es flexible. Entonces, esa flexibilidad no lo tiene la mampostería. Por eso es que las casas de madera son antisísmicas, ¿no? O sea, para la zona nuestra de la cordillera o lo demás, es ideal. Porque una casa de madera nunca se puede venir abajo. No tiene peso. Una casa la podrán hacer mal, podrá quedar torcida. Pero que una casa se desmorone es prácticamente imposible. Es muy flexible.
Hoy al inicio de esta charla nos comentaba que, bueno, distintas cooperativas han sido capacitadas por ustedes. Y ahora me pregunto, ¿qué pasa con las empresas privadas que, por ejemplo, a raíz de esta comunicación dicen, ah, mira vos, vengo haciendo casas de material hace cierta cantidad de años? ¿Ustedes pueden llegar a brindar capacitación para que distintas pymes también puedan incursionar en este tipo de construcciones?
No, de hecho lo hacemos y ellos vienen a nuestras construcciones. Nosotros, no sé si te lo dije, pero no construimos para terceros, pero siempre que damos capacitaciones tratamos de construir algo. Llevamos más de 50 casas hechas. Entonces, hemos construido no solo casas, que eso es lo otro interesante. Nosotros por ahí hacemos salas, salones. Ahora estamos viendo de hacer salones múltiples, de uso múltiple en barrios carenciados, o inclusive estamos viendo de hacer un proyecto con el Parque El Palmar, porque ellos necesitan una guardería para chicos. Una de las propiedades de las casas de madera es que son muy secas, entonces son muy saludables
Claro.
y son ideales para las escuelas. O sea, los chicos, eso está comprobado a nivel internacional, y los chicos sufren menos problemas de infecciones ahora, sobre todo que estamos con todo el tema respiratorio. Y lo otro que es un material que no se carga eléctricamente, o sea, como que el ambiente es más agradable. Y por eso siempre hablamos, no solo de casas, sino también de cosas. O sea, desde lo que pueden ser salas sanitarias, escuelas enteras o ampliar aulas, eso estamos ayudando en Paso de los Libres también para ampliar una escuela, es algo que perfectamente el sistema se presta y da soluciones que a veces uno ve acá, que las escuelas están con problemas eternos. Y yo tuve la oportunidad de ver en Misiones, después de un tornado muy grande en San Pedro, que borró la mitad del pueblo, que los madereros de Misiones en 10 días construyeron una escuela, incluidos los sanitarios. O sea que la solución a la escuela se la dieron en 10 días. Y acá son problemas eternos, ¿no? También falta que las departamentales, las direcciones de arquitectura de departamental de escuelas también se pongan en sintonía. Nos ha pasado de querer regalar un aula y no la podían aceptar porque el sistema no se los permitía.
Claro.
Nosotros en INTA, en la puerta de nuestro INTA, tenemos una escuela.
Ingeniero, lo llevo al último terreno y está relacionado con el ambiente. ¿Esto es
Sí.
sustentable, digamos, la construcción? ¿Es amigable con el medio ambiente?
Bueno, eso es uno de los puntos y el caballito de batalla que hoy día se está empleando no solo acá, sino a nivel mundial. Con toda esta pandemia y demás, se está empezando a tomar más conciencia de lo ambiental. Entonces, la madera, por un lado, como te decía, es el único material renovable que hay en la construcción, porque el cemento, arena o hierro o aluminio es extraer, nunca reponer. Y lo otro que es algo que se va a empezar a hablar es el tema de la carbono neutralidad. O sea, el calentamiento global se da en gran parte por la liberación de carbono, por quema de combustibles o por movimientos, las máquinas y demás. Cuando uno construye una casa tradicionalmente, todo lo que hizo fue emitir con el transporte, con el cemento, si hizo aluminio, gastó muchísima energía y demás. Y esto da un balance negativo. O sea, uno emitió. En cambio, con la madera, los árboles capturan dióxido de carbono de la atmósfera y lo transforman en madera. Liberan oxígeno, que es la famosa fotosíntesis. Uno aprende en la primaria. Ese dióxido de carbono o anhídrido carbónico, como lo conoce la gente, queda transformado en carbón en la madera. Y cuando yo la corto, la transporto y la llevo a obra, cuando llego ahí y saco la cuenta de cuánto emití por haberla llevado en un camión, por haber usado una sierra, una máquina, eso se compensa con lo que el árbol capturó, o sea que en el balance entre lo que capturé y lo que emití da cero, o da a favor de la madera, o sea que es carbono neutral. Y hoy día van a empezar a escuchar cada vez más de productos carbono neutrales, porque lo que están marcando es que no impactan en el ambiente. Así como está el tema energético, que la gente quiere que edificios se autoabastezcan con calefón solar, con pantalla fotovoltaica y demás, y que no generen demanda de energía, bueno, lo que se está tratando a nivel mundial es de bajar las emisiones de dióxido de carbono. Y en eso la construcción con madera o con bambú, es el otro, la otra planta que también captura dióxido de carbono, son insuperables. O sea, no hay otro material que pueda dar esa ventaja, digamos, ¿no? Y lo que decíamos que en su vida posterior ahorramos energía también, o sea que la ahorramos antes y la ahorramos después.
Después, a largo plazo, claro, es un proyecto que cierra a largo placista, digamos. Ingeniero, bueno, quiero en primer lugar agradecerle por acercarnos a estos conceptos que por ahí no son tan comunes en el habla vulgar o no son por ahí tan conocimientos tan prácticos que no tenemos realmente. Y bueno, y algún teléfono de contacto, alguna persona que en este momento está escuchando y dice, ah, mirá vos, qué lindo esto de las casas, ¿dónde las puedo ver? ¿Cómo son? Porque la verdad es algo
Bueno,
bastante nuevo.
nosotros, sí, hoy día dice que lo más fácil es Internet. Si ustedes en Internet ponen construcción en madera, INTA o INTA Concordia, y les van a empezar a aparecer un montón de artículos y lo otro, nuestros contactos. Yo soy Martín Sánchez Acosta, pero está Ciro Mastrandrea. Igual en los artículos mismos van a ir conociendo a los que estamos en estos temas. Y lo otro para completarte, que nosotros no estamos solos, sino que acá tenemos, y Entre Ríos tiene el privilegio de tener un grupo que se llama CDEFI, que es Centro de Desarrollo Forestal Industrial, que está la UTN de Concepción del Uruguay, la Facultad de Arquitectura de la UCU de Concepción, el INTI de acá de Concordia y el INTA. A su vez están los madereros y los forestadores, o sea que estamos todos juntos en esto y nosotros en INTA aportamos desde el lado de los productos forestales, pero todo lo que es técnica, construcción y estructura está en la UTN y en lo que es diseño está la UCU, o sea, y el INTI mismo en lo que es certificación, normas y garantías. O sea que en Entre Ríos se dio un caso único en el país, que estén cuatro instituciones juntas que tratan el tema y que inclusive tenemos una certificación que se la volcamos a los privados.
Claro.
Estas empresas, algunas de las que yo te mencioné, trabajan con las certificaciones nuestras. O sea que van con ese aval, porque con eso consiguen crédito en el Banco Nación y con eso consiguen que las casas se las aseguren las empresas de seguro de la región. O sea que es todo
una cadena,
una cosa que va aislada, ¿no?
Claro.
Es no solo decir, bueno, hacemos casa de madera. A veces todo lo otro es tanto o más trabajo en cuanto a estar en regla y en las normativas de cada ciudad, es tanto más complicado que lo tecnológico, digamos.
Ingeniero, bueno, gracias de nuevo por esta comunicación y bueno, y vamos a seguir en contacto para seguir este tema y para cuando logre ubicar las viviendas aquí en Gualeguaychú, por lo menos ir a verlas.
Sí, de paso que me digan cómo van, porque yo no.
Claro.
Casualmente le escribí a la gente, yo sé que los de Abuelo Sixto algo tenían que hacerle piezas para ellos.
Ajá.
Pero no logré que me contestaran, así que supongo que ya están liberados, que ya deberían estar trabajando de nuevo.
Bien, vamos a hacer investigación entonces, a ver en qué etapa están. Ingeniero, muchas gracias, bueno, ha sido muy amable.
No, y para lo que necesiten, bueno, yo estoy en el área forestal, pero todo lo que sea el INTA siempre está a disposición de lo que necesiten en cuanto a información técnica.
Muy bien, muchas gracias y un abrazo grande.
Gracias a ustedes y saludos a su amplia audiencia.
Hasta luego. Adiós. Bueno, ahí pasaba entonces Martín Sánchez Acosta, ingeniero forestal del INTA de Concordia, comentándonos acerca de estas viviendas de madera. Un tema súper interesante que es para seguir charlando, seguir también generando esta conciencia ambiental que al último nos mencionaba. Seguimos por acá, seguimos en la radio pública.